El lunes pasado, poco después del mediodía, un ómnibus interdepartamental de la empresa Nosar, que viajaba desde Montevideo hacia Paso de los Toros, transportando a 35 personas, volcó en la ruta 5 a la altura del kilómetro 202. El resultado, 3 personas muertas, 2 heridos graves que continúan internados y 30 pasajeros que tuvieron heridas leves y ya fueron dados de alta. A las 3 personas que murieron en el accidente les ocurrió lo mismo. Salieron despedidas de sus asientos, atravesaron las ventanas y fueron aplastadas por el ómnibus. Ante un hecho así, conviene reflexionar qué pudo haberse hecho para evitar una tragedia de esas dimensiones. En este caso, la respuesta está asociada a otra pregunta. ¿Qué habría pasado si esos pasajeros hubieran estado sujetados por cinturones de seguridad? Y automáticamente se plantea una pregunta más. ¿No deberían estar obligadas las empresas de transporte interdepartamental a contar con cinturones de seguridad en todos los asientos de pasajeros?
El foco en la noticia.
Ubiquemos cuál es la situación actual. La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, aprobada en octubre del año pasado, introdujo la obligación del uso del cinturón de seguridad tanto en las rutas como en las ciudades, en todos los asientos de los automóviles. Pero, no llegó a ese extremo en el caso de los ómnibus. En ese caso, el de los vehículos de transporte de pasajeros, el cinturón es obligatorio para el conductor y el eventual acompañante de cabina. De todos modos, ya existen planes para volver más rigurosa esa norma, según anunció el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Gerardo Barrios, que dijo que se está en la etapa de consultas con las diferentes partes involucradas y se prepara también una ronda con especialistas. Barrios, que además es médico intensivista y fue presidente de la Comisión de Prevención de Siniestros de Tránsito del Sindicato Médico del Uruguay, dijo este martes, hablando aquí en Índice 810, que desde el gremio médico ya se hicieron varias recomendaciones sobre la conveniencia de extender el cinturón de seguridad al transporte interdepartamental.
Las lesiones, en gran medida, se ocasionan por el propio traumatismo entre los propios pasajeros, ¿no? Hay que ver que en un vuelco, digamos, tú salís de despedida. Y salís de despedida dentro del habitáculo del ómnibus y golpeás, digamos, no solo con la estructura del ómnibus, sino también contra otros pasajeros. Y ocasionando lesiones en los segundos. Entonces, bueno, eso cómo uno lo puede evitar. Y bueno, con el mismo fundamento que el cinturón de seguridad debe utilizarse en todos los vehículos, en todos los ocupantes del vehículo, ¿no?
El doctor Barrios aclaró que el uso de cinturón en los ómnibus no bajará la cantidad de accidentes en este sector, pero sin dudas incidirá en una reducción de las cifras de heridos y de muertos.
Para que esto tenga eficacia, es decir, que uno lo pueda instrumentar, esto debe estudiarse entre todos los sectores involucrados. Y seguramente en poco tiempo tengamos una norma adicional a las normas que ya están, digamos, establecidas, donde se haga extensivo el uso del cinturón de seguridad hacia los pasajeros de los ómnibus de larga distancia.
Pese al optimismo del doctor Barrios, los empresarios transportistas se plantan con reservas frente a esta posibilidad y advierten que hoy no están dadas las condiciones para introducir ya una obligación como esta. Claudia Sánchez, presidenta de ANETRA, la Asociación Nacional de Transportes Carreteros por Autobús, advirtió que deberá hacerse un análisis muy minucioso y técnico, ya que la implementación, dijo, no es fácil.
Casualmente las condiciones no están dadas de ninguna manera para la implementación de eso. Hay vehículos que están viniendo con cinturón de seguridad a un costo muy elevado y no son de 3 puntas como se plantean en la mayor parte de los especialistas. Y por el otro lado también tenemos las situaciones de que después los cinturones son cortados y llevados por los propios pasajeros que los cortan y se los llevan para la casa. Así que tú imagínate desde el punto de vista educativo todo lo que habrá que instrumentar para poder llegar finalmente en unos años de repente a que las cosas se hagan de otra manera.
La señora Sánchez dijo que por ahora no ven necesario el uso del cinturón para todos los pasajeros, pero aclaró que no se cierran a analizar esa alternativa.
Partimos de lo que está establecido en la ley, que es que use el cinturón de seguridad el conductor del vehículo, el acompañante y los primeros asientos del, Lo demás estará para analizarse y será un tema para analizar, y nosotros no somos los expertos accidentólogos como para poderlo estar planteando. Nosotros entendimos, lógicamente, de que eso no era tan necesario como está planteado en este caso. Tan es así que no es necesario, que evidentemente no está contenido en la ley, en la nueva ley de toda esta parte de seguridad, ¿verdad?
Mientras el debate en nuestro país está delineado en estos términos, ¿qué dice la experiencia internacional? Eso es lo que les proponemos averiguar en los próximos minutos en contacto directo con España.
Contacto con el mundo.
Del otro lado de la línea se encuentra el doctor Francisco Toledo, a quien ya hemos entrevistado en otras ocasiones aquí en Perspectiva. Toledo es doctor en psicología y dirige la sección de investigación, formación en seguridad vial, ergonomía y ferrocarril del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial de la Universitat de Valencia. Doctor Toledo, buen día, buen mediodía para usted.
Muy buenos días.
Usted escuchaba cómo están dadas las cosas acá en nuestro país con este tema de la seguridad para los pasajeros en el transporte carretero. Cuéntenos qué es lo que ocurre en Europa en esta materia. ¿Qué medidas se han implementado?
Bueno, básicamente en Europa, a raíz de unas directivas, la directiva 76, se llegó a un acuerdo en el cual a partir de 2006 todos los vehículos, todos los autocares de transporte por carretera tenían que ir dotados de cinturones, evidentemente para el conductor de 3 puntos y para los ocupantes de 2 puntos. Sin lugar a dudas, el autobús es el medio más seguro que hay en carretera. Las víctimas mortales a nivel internacional pues suponen aproximadamente un 0,6 del total de muertos. Es decir, la probabilidad de que un autobús sufra un accidente es 30 veces inferior que un coche, y de resultar herido es de 16% frente a un 66%. Esto está claro, que el autobús es un sistema de transporte seguro. Pero lo que sí también está claro es que en caso de vuelco, sobre todo la combinación velocidad, curva, vuelco, como hubiera dicho el doctor Barrios, la energía cinética, la velocidad más la masa del sujeto al cuadrado, nos encontramos que una persona en un vuelco, un ocupante, se transforma en un ariete de 70 kilos, pasa a 2.500 kilos, que impacta con otro ocupante y donde se produce la lesividad. Frente también a las ventanas, que son una fuente de accidentalidad, en el sentido de que salen proyectados por las ventanas y aparecen total o parcialmente debajo del propio autobús. Uh-huh. Hay que plantearse la definición, hay que plantearse la decisión de que si deben haber moratorias por parte de los constructores, de manera que se adapten a esta nueva incorporación, sí se debe plantear de que es necesario, de que debe ser obligatorio en un futuro y que sobre todo la reducción de víctimas está fuera de toda duda.
Sí, justamente, doctor Toledo, ustedes tienen ya cifras, porque usted nos habla de una disposición que se implementó en el año 2006, se supone que ya ha pasado un tiempo como para sacar algunas conclusiones de la utilidad de este sistema de cinturones de seguridad en los ómnibus.
Hombre, las conclusiones es que a partir de ese año todos los vehículos salen ya dotados de cinturón. La reducción de la mortalidad ha sufrido una reducción muy importante, más de un 50%. No de la accidentalidad, como bien se ha dicho, pero sí de la letalidad. Lo importante es la letalidad, porque el cinturón de seguridad es un sistema de seguridad pasiva. Lo que va a intentar es minimizar las consecuencias del accidente una vez que se ha producido. Y sí vemos que, sobre todo, el anclaje del asiento, si está bien está de acuerdo a la ley, es decir, tiene un anclaje específico, ha sido sometido a pruebas de vuelco, ya sabemos qué tipo de anclaje. Los arcos de protección, la carrocería es la adecuada, porque también hay unas normativas con respecto a la carrocería para que no sea deformable en el vuelco. Y sobre todo van provistos de cinturón, pues evidentemente se produce una reducción de la lesividad mortal de un 70 o un 80%.
Bien, pero por lo que usted acaba de decir, son varias las medidas, no solamente los cinturones. Sí, me gustaría que fuéramos analizándolas cada una. En primer lugar, a propósito de los cinturones de seguridad, usted dice que la norma europea establece cinturones de 3 puntas para el conductor y su acompañante.
Y los ocupantes de los asientos delanteros y los que se encuentran entre las escaleras.
Ajá. Y para los pasajeros en sí, que se obliga es a cinturones de 2 puntas. ¿Por qué solo de 2 puntas?
Pues hombre, el de 2 puntos lo que te permite, el de 3 puntos suele ser bastante incómodo en los autobuses. bastante difícil muchas veces de implementar. El 2 puntos lo que te permite es ir a lo más anclado posible al asiento. Ocurre lo mismo que en la aviación civil, que es donde aparecen los cinturones de seguridad. En la aviación civil se ha comprobado que, sobre todo en algunos aterrizajes y sobre todo en bajadas de presión, la clave permanece amarrado al asiento. Ya no solo la posibilidad de impacto en los coches, la clave está en el impacto contra el salpicadero y la posibilidad de que tengas una lesión pectoral. Por eso está el de 3 puntos, que lo que va a paralizarte es el tórax. Pero en este caso no es así. En este caso, sobre todo, son no solo los impactos frontales, sino los vuelcos. El cinturón de seguridad es especialmente eficaz en los vuelcos. Se ha demostrado que reduce un 77% la lesividad en los vuelcos, frente a un 40% en los impactos frontales no superiores a los 70 kilómetros por hora.
Sí, sí.
Pero esto tiene que ir combinado con un vehículo...
Entiendo lo que usted dice, pero ya que estamos y ya que se introduce la obligación de los cinturones, ¿por qué dice usted que no es necesario que sean cinturones de 3 puntas los que lleven los pasajeros de los ómnibus? Porque el riesgo del impacto, por ejemplo, de la cabeza contra el asiento de adelante existe.
Sí, los movimientos de desaceleración hacia adelante son los menos comunes, son los movimientos laterales. Por tanto, lo que te va a proteger es ir amarrado al asiento. En un impacto frontal sí necesitamos de 3 puntos el lumbopectoral, porque básicamente lo que va a hacer es disminuir la desaceleración porque se destrenza el cinturón. Pero aquí no se produce un destrenzamiento, no hace falta. Porque en un impacto frontal con un autobús la masa puede ser tan fuerte que lo que nos mate no es el impacto de nosotros contra otra persona, sino de nuestros órganos contra nosotros mismos. En el sentido de que lo importante en un autobús es que el sujeto no se mueva de la silla. Y con el de 2 puntos ya se permite ese objetivo.
Bueno, así que entonces, alcanza con un cinturón, el cinturón simple, el cinturón de seguridad simple, el cinturón ventral.
Ventral, exacto. También se llama pélvico o abdominal, sí.
Bien, pero eso es obligatorio en Europa y, bueno, y se está cumpliendo esa norma.
Sí.
Bueno.
Hombre, ya muchos países ya lo tienen, ya es muy asiduo. En España aún estamos en fase, hay un porcentaje importante, hay más de un 50% de autobuses que siguen sin el cinturón porque pertenecen a, son fabricados antes de 2006, pero bueno, todos los carroceros están trabajando en esa dirección. Yo creo que en los próximos años va a ser común que uno suba al autobús y se ponga el cinturón, igual que es común que los asientos traseros en los coches, los conductores, sobre todo los europeos, ya el 98% llenen todos los ocupantes de un vehículo del cinturón. Que, por cierto, hay un estudio japonés muy interesante que dice que el 70% de los muertos en coches se reduciría si los ocupantes de los asientos traseros llevaran puesto el cinturón.
Ahora, usted escuchaba lo que decía la presidenta de la Asociación de Transportes Carreteros por Autobús, sí, cuando señalaba que hay que hacer un análisis muy minucioso y técnico, que la implementación de una medida como esta de los cinturones no es fácil. Señalaba, por ejemplo, que por un lado está el problema del costo muy elevado de los cinturones en los vehículos nuevos, y por otro, las situaciones que han constatado con pasajeros, que hay pasajeros que cortan los cinturones, se los llevan para sus casas, como que habría que trabajar también en una cultura de los pasajeros en esta materia. ¿Ustedes han tenido también esa experiencia?
No, a ese extremo no. Yo creo que ese tipo de vandalismos, yo entiendo que no son generales, ni son genéricos. Quizás estemos hablando de excepcionalidades, porque no entiendo que ese vandalismo sea generalista, porque además la utilización de ese cinturón, la verdad es que no lo veo en otra utilización. El vandalismo siempre va a ocurrir. Lo que ocurre es que las empresas, pues evidentemente, tienen que diseñar los sistemas de supervisión adecuados, pero sobre todo debe haber un acuerdo entre los organismos públicos y las empresas de cara a una sensibilización social vía campaña mediática, vía medios de comunicación, de manera que todo el mundo entienda que tenemos que aportar. Evidentemente yo entiendo perfectamente a los carroceros que se produce un incremento en el coste de producción y que esto se tiene que traducir en que tiene que haber un pequeño incremento en el coste del billete, por lo menos hasta que se amortice este concepto. Pero esto es así, además hay que entenderlo, que todos tienen que hacer un esfuerzo, tanto los usuarios, los organismos públicos, como las empresas privadas, y que tenemos que entender también que las empresas van a hacer un desembolso económico y que requieren también apoyo por parte de los organismos, de la adecuada sensibilidad para que todos los ciudadanos vean que es una medida positiva para ellos y que no solo la evalúen positivamente, sino que además la acepten con agrado. Uh-huh. Es lo importante.
Sí, hay oyentes que destacan que algunas compañías de ómnibus interdepartamentales ya cuentan con unidades, con ómnibus que están provistos de cinturones de seguridad. Por ejemplo, Pablo nos dice que hay empresas en Fray Bentos con ómnibus con cinturón. Pero después se pregunta, los pasajeros, los uruguayos, ¿los usaremos efectivamente? Acá está la otra parte de esta historia, ¿no? Que efectivamente el pasajero cumpla con el uso, con la colocación del cinturón, ¿no?
Sí, yo creo que igual que se ha producido con otros fenómenos, por ejemplo, el tabaco, ¿no? En el momento que la sociedad está sensibilizada acerca de un fenómeno, yo en un coche no me subiría si uno de los ocupantes va sin cinturón, porque sé que en un vuelco ese señor me va a matar. Aquí tiene que ocurrir lo mismo, es decir, debe ser la presión informal, la presión de la gente, la que haga más fuerza que la presión de la ley. Uh-huh. Que es lo importante en la seguridad. Es como muchas veces contamos en el ámbito eclesiástico. Las iglesias no han necesitado hacer ninguna ley anti tabaco, no han puesto en ninguna iglesia prohibido fumar. Ahí nadie se le ocurre sacar un cigarro, porque es el propio usuario que está allí el que no te va a dejar fumar. Pues aquí es lo mismo, en seguridad es lo mismo. Es decir, cuando la sociedad está concienciada de que una persona que va sin cinturón a tu lado es un claro riesgo hacia ti, es cuando ejercerás presión sobre él. Uh-huh. Igual que cuando sacan un cigarro en un sitio donde no está permitido.
Ahora,
es una cuestión de sensibilidad.
Se amontonan los mensajes de los oyentes. Este es un tema que notoriamente interesa. Y varios de ellos plantean otra pregunta. Está muy bien, se colocarán los cinturones de seguridad, parece una medida elemental, hay que tomarla. Pero, ¿y los pasajeros que van de pie? Porque resulta que en nuestro país está permitido que en el transporte interdepartamental, en determinadas circunstancias, vayan pasajeros de pie. O sea, el ómnibus lleve no solamente los asientos ocupados, sino además que haya pasajeros en el pasillo. ¿Eso está permitido en Europa?
No. Solamente en transporte urbano. En transporte interurbano está totalmente prohibido que haya plazas de pie.
Ajá. Que haya plazas de pie. Parece claro que esa es otra prohibición que habría que instaurar en Uruguay también.
Claro. Esto es un claro factor de riesgo, ¿eh? Una persona de pie, tanto en cualquier tipo de transporte, sobre todo en un transporte interurbano, aquí está totalmente prohibido. Solamente se venden las plazas de acuerdo a los asientos que hay. No se produce overbooking y mucho menos plazas de pie. En otros medios de transporte, por ejemplo, en las cercanías ferroviarias, sí se venden plazas de pie. Y en los transportes urbanos también.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Francisco Toledo, experto en seguridad del tránsito desde España, Valencia, más concretamente. Enseguida retomamos esta entrevista porque, como el doctor Toledo señaló, para asegurar las condiciones más apropiadas para el pasajero en un transporte interdepartamental, no alcanza con obligar al uso de cinturones de seguridad. El ómnibus en sí tiene que reunir otras características. ¿Cuáles son? O mejor dicho, ¿por qué son las que ya mencionó? Lo vemos enseguida.
En perspectiva.
¿Cómo reducir la cantidad de heridos y muertos en accidentes de tránsito protagonizados por ómnibus interdepartamentales? ¿Cómo hacer que un accidente como el del lunes pasado en la ruta 5, kilómetro 202, no tenga 3 muertos como tuvo, o 2 heridos graves como los que todavía continúan internados? ¿Qué medidas de seguridad deben cumplir en otros países los ómnibus que se dedican al transporte de pasajeros en las rutas? De eso estamos conversando esta mañana con el doctor Francisco Toledo de la Universidad de Valencia.
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
Doctor Toledo, ya hablamos entonces de la obligación que rige en Europa de contar con cinturones de seguridad, cinturones de tipo pélvico o ventral, en los asientos de pasajeros de todos los ómnibus de transporte carretero. Pero usted mencionó otras condiciones. ¿Podemos profundizar en ellas?
Sí, básicamente son 3. Los arcos de protección de la carrocería, los arcos que unen el bastidor con la carrocería, Estas arcos deben de tener unas medidas y unos niveles de tensión adecuados para que cuando vuelque el autobús no se desmonte, es decir, que proteja el habitáculo, no se deforme, son arcos de protección especiales.
¿Pero eso no está incluido automáticamente hoy en los ómnibus de este tipo?
Depende de la antigüedad de los ómnibus. Ómnibus con más de 15 años posiblemente no tengan estos arcos de protección. En España tenemos un porcentaje de en torno a un 20% de autobuses con una media de más de 15 años que aún no tienen estos arcos de protección. Ajá. Los carroceros empezaron a introducirlos hace en torno a 10 años. Luego están los anclajes de los asientos tienen que tener unos anclajes más potentes para impedir que salga el asiento disparado por la ventana, ya no solo el conductor, sino el asiento, que el asiento no se rompa por el efecto de la energía centrípeta, y también el traslado del depósito de combustible a mitad del autobús.
¿Por qué a mitad del autobús tiene que estar el depósito de combustible?
Porque era una fuente de conflicto tanto en los impactos frontales como en los impactos traseros. Ajá. Entonces se decidió que debería de ir bien protegido en la mitad del autobús. Ajá. Sobre todo, ahora ya no, porque todos los autobuses son de gasoil. Pero cuando había autobuses que consumían gasolina, sí era muy importante que no estuvieran en la parte trasera, porque los alcances solían cursar con incendios. Uh-huh. Las materiales inicuos también de los autobuses es un tema que se está tratando y que se está introduciendo. Todos los materiales dentro del autobús deben de ser inicuos. En caso de incendio, no se propague de tiempo a salir con rapidez y no haya una propagación del incendio. Los sistemas de ventanas de salidas de emergencia estén bien señalizadas, los martillos para romper este tipo de ventanas que estén bien señalizados, y sobre todo que los conductores tengan conocimiento acerca de qué hacer en caso de una catástrofe, de una emergencia de estas características, cómo poder proteger el autobús, cómo poder avisar, cómo poder valorar incluso a los heridos y tener conocimientos básicos de prevención de primeros auxilios. Ahora se está planteando también llevar en los autobuses desfibriladores automáticos.
Desfibriladores.
Ya los aviones ya se llevan. Ajá. Que son unos sistemas que actúan solo necesitan la colaboración humana, solamente pulsar, te lo pones en el pecho y una persona que tiene una parada cardíaca le puede hacer incluso descargas eléctricas para activar el corazón. Ajá. Esto ya es lo último que se está tratando en el transporte interurbano.
Doctor Toledo, usted habló a propósito de cómo debe ser la carrocería de un ómnibus de este tipo, que debe contar con arcos de protección sólidos que impidan que el autobús se deforme ante un vuelco. Pero, ¿y las ventanas, las ventanillas? Acá les decimos todavía ventanillas, pero ya a esta altura son ventanas de gran tamaño. ¿Cómo evitar que se conviertan también en un factor de riesgo a la hora de un vuelco?
Hombre, este es un gran debate en el transporte interurbano, es decir, ¿necesitamos ventanas panorámicas o no? Porque las ventanas panorámicas son una fuente de riesgo importante, primero porque cuando vuelca se rompen y es una fuente de salida de los pasajeros, y lo importante es que no salga despedido, o utilizamos el modelo americano, que en realidad son pequeñas ventanas. Yo personalmente creo que los autobuses están diseñados para el goce y disfrute del pasajero, para que tenga una visión panorámica, pero desde el punto de vista de la seguridad, quizás reducir el tamaño de las ventanas, ya no tan sustancialmente como para que sea antiestético o para que no sea cómodo, pero sí reducir el tamaño y fortalecer los anclajes de la ventana sería importante.
Uh-huh. Pero este ya es un punto que está en discusión, este no es un punto que forme ahora de la normativa.
Ese es el gran tema de debate. Uh-huh. El gran tema de debate de los carroceros y, por supuesto, de los especialistas en marketing y en atención al cliente.
Doctor Toledo, para terminar, usted ha estado en más de una ocasión acá en Montevideo dando cursos, seminarios, ha intercambiado con los especialistas de nuestro país. Teniendo en cuenta que se está dando esta polémica a raíz de los últimos accidentes, ¿qué más aconseja para dejar el tema abierto?
Hombre, yo creo que Uruguay está preparada, tiene los suficientes especialistas. Yo creo que yo, por la preocupación, estuvo aquí el señor Rossi hace un mes y vi un ministro muy preocupado y muy sensibilizado con la seguridad en el transporte. Creo que va a hacer grandes cosas en esa materia, y es algo que todos los ciudadanos tienen que saber y que deben ustedes de apoyar. Y ahora en agosto, junto con el ICES, vamos a dar un curso de accidentología. Personalmente creo que Uruguay está preparado, no solo está preparado, sino que está lo suficientemente concienciada para pegar un salto importante en seguridad vial.
Doctor Francisco Toledo, director de la sección de investigación, formación en seguridad vial, ergonomía y ferrocarril del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, en España. Le agradezco su participación otra vez esta mañana en Perspectiva. Bueno, volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes.